Buenas tardes. Vamos a dar inicio ahora con la segunda sesión del workshop del día de hoy, que es a cargo de Henry Mauricio Reyes Garcés, con la exposición sobre funciones y errores en la responsabilidad civil extracontractual. Henry Reyes es doctorando de Derecho, Economía y Empresa por la Universidad de Girona y becario de la Generalitat de Cataluña. Es magíster por la Universidad Externado de Colombia y abogado con grado cum laude por la Universidad Industrial de Santander. Actualmente investiga en la línea de filosofía del derecho privado de la Cátedra de Cultura Jurídica y cuenta con distintas publicaciones en revistas indexadas, capítulos de libro y un libro en sí. Henry, es tu tiempo.
Muchas gracias, Marianela. Buenas tardes a todos y a todas. Es un placer para mí estar aquí presente. Hoy voy a conversar de funciones y errores en la responsabilidad civil extracontractual. Bueno, creo que se me escucha bien, ¿cierto? Vale. Inicio discutiendo un caso que me parece muy interesante de los profesores Abraham y Yurakos. Es un caso que creo que ya han abordado en las clases y es el caso de la empresa de logística económicamente racional pero irrazonable, ¿vale? Las condiciones de este caso son distintos. Primero, imaginémonos un modelo de responsabilidad civil extracontractual con normas de reparación que podríamos considerar demasiado ajustadas o ajustadas en exceso, normas de reparación de daños extracontractuales. ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir que se utilizan tablas estadísticas que no solamente hacen referencia a la riqueza, a las capacidades de los sujetos, pero otros aspectos de la vida de estas personas, por ejemplo, su género, su raza, su edad, etcétera. Estas normas de reparación excesivamente ajustadas en una sociedad desigual pueden tener ciertos efectos que se pueden considerar contraproducentes. Muy bien, pensemos en sociedades desiguales donde la distribución de la población en las zonas de las ciudades puede ser bastante desigual. Este es un mapa de Barcelona, es un mapa tomado del 2015 del Ayuntamiento de Barcelona. Y aquí podemos observar la distribución de la población de acuerdo a su capacidad adquisitiva. Vemos las zonas azules son las personas más ricas, mientras que las más blancas son las personas con menos ingresos. También vemos aquí una zona de Bogotá, Suba, donde observamos los barrios por estratos. Vemos el verde es el estrato más alto, mientras que los blancos son los estratos más bajos de estas ciudades. Pues muy bien, una empresa de logística, ¿qué incentivos va a tener para comportarse a partir de estas normas de reparación excesivamente ajustadas? Vamos a encontrar empresas como Amazon o FedEx que tienen múltiples rutas logísticas y que en ese sentido pueden causar muchos accidentes y fatalidades. Este tipo de normas van a generar incentivos para que distribuyan los riesgos hacia las poblaciones de más escasos recursos. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, depósitos en estos lugares de las ciudades o rutas logísticas que atraviesan principalmente estas zonas de las ciudades. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de reparar menor cantidad de dinero si es que acaso ocurren ciertos daños o ciertas fatalidades. La propuesta que quiero hacer entonces es que este tipo de normas de reparación excesivamente ajustadas son errores morales o estos daños morales o extrapatrimoniales calculados de esta forma son errores y por tanto son normas que deberían reformarse o deberían eliminarse. Es la propuesta que pretendo defender aquí. La responsabilidad civil extracontractual y sus funciones. La responsabilidad civil extracontractual es un área del derecho, una práctica jurídica que cumple distintas funciones en la sociedad. Podemos decir que esta práctica jurídica cumple funciones distintivas, necesarias y contingentes. Por funciones quiero decir que bajo ciertas condiciones la responsabilidad civil extracontractual tenderá a cumplir ciertas funciones y son funciones que vamos a valorar positivamente en el marco de la sociedad porque podemos dar razones para continuar con la responsabilidad gracias a la misma. Por ejemplo, vamos a decir, dado que la responsabilidad civil extracontractual compensa, queremos que ésta se mantenga en la sociedad. Dado que distribuye ciertos derechos y deberes de indemnidad, es valiosa para que las sociedades liberales continúen con ella. Pues muy bien, la función distintiva de la responsabilidad civil extracontractual es el establecimiento de un marco de justicia interpersonal. ¿Qué quiero decir con ello? Que la responsabilidad nos permite precisar los deberes de comportamiento que tenemos los unos con los otros en el marco de las sociedades liberales. Eso quiere decir que nos indica en qué condiciones, en qué actividades podemos causar ciertos daños y cómo nos debemos comportar para evitar esos daños. ¿Qué ocurre si estos daños son causados? ¿Cómo deberíamos repararlos? ¿Y en qué situaciones estamos facultados para exigir o solicitar que estos daños sean reparados? Estas son normas primarias, secundarias y terciarias de la responsabilidad que nos precisan el marco de interacción interpersonal entre los sujetos. Pero al mismo tiempo, la responsabilidad también cumple funciones necesarias. Estas son funciones que se derivan de su sola estructura, dado que la responsabilidad cuenta con normas de comportamiento, deberes de no dañar y deberes de diligencia. La responsabilidad nos indica cómo nos debemos comportar los unos con los otros. Estas son normas primarias, pero también tienen normas secundarias que indican cómo se debe compensar, en qué monto se debe compensar, qué tipos de remedios se tienen o se deben entregar en el caso de estos daños, y eso al mismo tiempo disuade y distribuye ciertos derechos y deberes de indemnidad. Entonces, la responsabilidad compensa, disuade y distribuye. Son funciones necesarias que cumple. Me voy a concentrar en estas dos últimas para poder explicar el caso de la empresa logística racional, pero irrazonable. ¿Qué quiere decir disuadir? Disuadir quiere decir influenciar la conducta humana generando razones prudenciales en contra de la conducta que es prohibida o de la omisión de la conducta que es obligada. La responsabilidad civil extracontractual paradigmáticamente, debido a las normas de reparación que establece, genera o disuade a los individuos de incumplir con sus deberes de comportamiento. Los individuos no se comportan de forma culpable porque no quieren reparar. Más o menos es lo que quiero decir aquí. Pero además distribuye, como vimos hace un momento con Caro, distribuye derechos y deberes de indemnidad. Tiene efectos distributivos inmediatos con esto, pero también mediatos. Y esos efectos distributivos se pueden evaluar en distintos niveles. Podemos evaluar cómo la responsabilidad tiene efectos distributivos, no solamente frente a demandado y demandante, sino también frente a los grupos de demandados y demandantes, pero también frente a los grupos de peatones y conductores, médicos y pacientes, empresas de distribución y almacenes o consumidores. Asimismo, podemos evaluar cuál es el efecto distributivo dependiendo de las clases a las cuales pertenecen esos grupos de individuos, si son clases aventajadas o desaventajadas. Y finalmente, la responsabilidad tiene funciones contingentes. Estas son funciones que no necesariamente cumple la responsabilidad, pero que puede cumplir siempre y cuando la autoridad cree ciertas normas que permita su cumplimiento. Estoy pensando en, por ejemplo, la prevención de ciertos daños con la aparición de medidas cautelares que eviten ciertos comportamientos o procesos posesorios que impidan la realización de ciertas actividades en el marco de la sociedad. Tenemos también normas que reducen los costos secundarios de los accidentes. Estos son normas de seguros o una distribución en equidad de las reparaciones. Y finalmente tenemos normas que sancionan la conducta del individuo. Son normas que no tienen que estar presentes en los modelos de responsabilidad civil, pero que pueden estarlo. Y estoy hablando en este último caso de los daños punitivos. Ahora, quisiera proponer una teoría normativa de la responsabilidad con base en estas funciones. ¿Qué quiere decir esto? Quiero decir, ¿cómo debería ser la responsabilidad civil extracontractual? ¿Y por qué deberíamos preguntarnos esto? ¿Por qué deberíamos pensar en la mejor versión de la responsabilidad? Esto es porque es una práctica jurídica compleja que involucra el uso coactivo del Estado, de la fuerza del Estado en algunas ocasiones. Cuando el Estado va a rematar los bienes de alguien para lograr reparar un daño que ha ocurrido, esto puede afectar la autonomía y los derechos de los individuos. Además, estamos invirtiendo constantemente recursos públicos en el pago de funcionarios o recursos privados en el costo de los procesos. Si esto es así, deberíamos pensar o querer la mejor responsabilidad siempre. Y esto involucra, por ejemplo, reflexionar sobre las reparaciones resilientes, de lo cual está discutiendo Caro. Eso, en última instancia, quiere decir que la responsabilidad debe ser justificable, no solamente frente a las partes del proceso o frente a la sociedad en general, sino también frente a cualquier persona razonable. Ahora, las funciones que acabo de comentar, las funciones distintivas, necesarias y contingentes de la responsabilidad, pueden contar como razones al momento de pensar determinado contenido de la responsabilidad. Gracias. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que podemos utilizar estas funciones en un discurso justificativo para establecer ¿Cómo debería ser la responsabilidad? Si queremos reparaciones resilientes o reparaciones basadas en el principio de reparación integral, si queremos deberes subjetivos de comportamiento, es decir, regímenes basados en culpa, o queremos regímenes objetivos basados en riesgo, si queremos una causalidad más amplia o más corta. Estas funciones pueden ser razones para determinar el contenido o evaluar el contenido de la responsabilidad en un escenario legislativo determinado. Ahora, bueno, no voy a pensar en todo el discurso justificativo, siempre podemos contar con más razones o pensar en más razones. Yo me voy a restringir a las funciones. Eso quiere decir que no voy a estar pensando en democracia, Estado de Derecho, deberes que las víctimas se deben en el mundo personal. Son otras razones que pueden ingresar al discurso normativo para determinar cómo debería ser la responsabilidad, pero que no voy a estar pensando en este momento. Bueno, en la literatura podemos encontrar múltiples teorías normativas sobre cómo debería ser la responsabilidad. Aquí no se alcanza a leer muy bien. Pero bueno, tenemos teorías estructurales. Las teorías estructurales son bastante citadas. Y aquí estoy pensando en Ernest Benrith. Y las teorías estructurales tratan de justificar el contenido de la responsabilidad basándose solamente en su estructura. La responsabilidad establece deberes de comportamiento bilaterales y solamente esto es lo único que necesitamos para entender todo el contenido de la responsabilidad. Este tipo de teorías tratan de justificar que la responsabilidad civil debe basarse en normas de conducta de carácter subjetivo, es decir, debemos establecer deberes de comportamiento basados en no cometer negligencia, no cometer culpa y solamente en ser diligentes. Son teorías que, si bien nos explican un poco la importancia de la responsabilidad a partir de esa idea de mostrar respeto y reparar los daños que hemos causado, es decir, hacernos responsables por los daños que cometemos, no son suficientes o no nos dan pie para explicar el contenido de la responsabilidad. No nos dicen, por ejemplo, en qué situaciones deberíamos utilizar regímenes objetivos de responsabilidad, no dan cuenta de la responsabilidad del hecho del tercero, y lo que suelen hacer estas teorías cuando están tratando de justificar la responsabilidad o explicar cuál es el contenido que debe tener es olvidarse de este tipo de regímenes y decir, esto no es responsabilidad civil extracontractual. Ahora, las teorías funcionales son teorías que nos dicen cómo debería ser la responsabilidad basado en sus funciones. Aquí yo trazo tres tipos de teorías, las teorías monistas y las teorías pluralistas en un sentido fuerte y en un sentido más débil. Las teorías monistas nos dicen la responsabilidad debe reducir el costo de los accidentes y esto es lo único que debería hacer. Deberíamos centrarnos en esto. O la responsabilidad distribuye y esto es lo único importante al momento de pensar cómo debería ser la responsabilidad. Parece arbitrario elegir un fin dentro de los muchos que podemos seleccionar al momento de querer darle cierto contenido a la responsabilidad. Por eso creo que las teorías pluralistas son mucho más efectivas para poder pensar cómo debería ser la responsabilidad, poder analizar nuestros modelos de responsabilidad y criticarlos si es que acaso queremos encontrar algún error que querramos solucionar. Pues muy bien, las teorías pluralistas en un sentido fuerte se justifican o lo que pretenden justificar al momento de explicar cómo debería ser la responsabilidad es todas las razones cuentan cuando estamos pensando en qué contenido deberían tener estas normas primarias de comportamiento, las normas de reparación o las normas de facultad. Si queremos pensar en justicia distributiva, en justicia correctiva, en reducción de los costos de los accidentes, todo esto es importante. A pesar de que estas teorías parecen en principio bastante plausibles, mi consideración es que no nos dan suficientes herramientas para evaluar un determinado modelo de responsabilidad. ¿Sí? Si queremos evaluar un determinado modelo, parece importante seleccionar una de las funciones de las múltiples que cumple la responsabilidad y decir, esta función es más importante o queremos iniciar el análisis de la estructura de la responsabilidad desde esta perspectiva. Así, dentro de este tipo de teorías en la literatura podemos encontrar múltiples argumentos. Podemos, por ejemplo, reconstruir la teoría de Goldberg y Sipursky sobre el principio del recurso civil como una teoría pluralista en un sentido débil, pero me voy a concentrar en la teoría de John Garner, que me parece una teoría bastante buena para encontrar cómo debería ser la responsabilidad. Él propone un argumento constitutivo e instrumental de la responsabilidad civil. Nos dice, existen ciertas normas de justicia correctiva que son valiosas para la sociedad en la moral, pero estas normas no son lo suficientemente concretas, son indeterminadas y queremos saber en qué casos, en qué situaciones aplican. Justamente por eso utilizamos la responsabilidad, porque la responsabilidad nos dice o nos define en qué situaciones vamos a encontrar daños que consideramos ilícitos extracontractuales, injustos civiles desde el punto de vista jurídico, que tienen una consecuencia patrimonial. Eso quiere decir que la responsabilidad nos ayuda a concretar la justicia correctiva y nos indica en qué ocasiones la vamos a utilizar. Sin embargo, esto no es suficiente para justificar la responsabilidad, sino también debemos evaluar los efectos que esta tiene en la realidad. Estos efectos son las otras funciones que puede cumplir. A partir de esta idea de John Garner, es decir, que la responsabilidad es una forma de concretar la justicia correctiva que está en la moral y que podemos evaluarla a partir de los efectos que tiene en la sociedad, yo propongo una prioridad normativa prima facie de la función distintiva de la responsabilidad. Entendemos que la responsabilidad es un instrumento que es especialmente útil para cumplir esta función distintiva. Y en ese sentido, si las autoridades deciden implementar una práctica de responsabilidad civil que establece ese marco de interacción interpersonal, deberíamos pensar antes que nada en esa función. Luego, después de reflexionar sobre cuál es la estructura que va a tener la responsabilidad, compararla con los demás resultados que puede tener. Si realmente tiene efectos distributivos apropiados, si tiene efectos disuasorios apropiados, si tiene efectos preventivos apropiados, etc. Si esas funciones no se cumplen de forma equilibrada, es decir, si podemos encontrar en un contexto determinado que las funciones se están cumpliendo de forma desequilibrada, podemos decir que las normas que propician ese desequilibrio contarían como errores que deberían modificarse o deberían eliminarse. Y en ese sentido, aquí podemos hacer un análisis, digamos, más apropiado del caso. ¿Por qué este caso suena tan interesante, o a mi juicio, por qué este caso puede ser considerado interesante? Primero, porque las normas que ordenan este tipo de reparaciones tan precisas o excesivamente ajustadas, como las he denominado, son justificables desde una idea de justicia correctiva. Las víctimas más aventajadas pueden decir: yo he perdido este tipo de patrimonio, yo he perdido estos derechos y tengo un derecho a no ser dañado que me habilita a exigirte que me repares lo más cercano posible a la situación anterior al daño. Y en ese sentido es una regulación que parece plausible. Pero cuando observamos el efecto que tiene esto en una sociedad desigual, vemos que la función distributiva de la responsabilidad se ve afectada por este tipo de regulaciones. ¿Por qué? Primero, porque este tipo de regulaciones trata de forma desigual e injustificado a distintos grupos poblacionales. Muy bien. En principio, los deberes y derechos de indemnidad primarios de comportamiento deberían ser iguales para todos los miembros de la sociedad. Pero como vimos, frente a los miembros más desaventajados, el costo de ser dañados es mucho menor para el victimario. Y en ese sentido, una empresa de logística direccionaría sus riesgos a ese sector de la población, de manera que sus derechos primarios van a costar menos. A su vez, podemos observar que las víctimas pobres están en peores condiciones para asumir ese daño. Justamente el caso que nos estaba presentando Carolina hace un momento. No solamente tienen menor infraestructura institucional, sino que también tienen menores recursos para asumir cualquier daño que pueda provenir, por ejemplo, a su integridad física o demás. Y finalmente, los beneficios de los riesgos generados por la distribución de mercancías se concentran especialmente en un grupo poblacional. ¿Quién es el que se ve más beneficiado por estas entregas de Amazon? No son las personas en condición más desaventajada, sino los más aventajados. Y si aceptamos que estamos en una sociedad, en un contexto desigual, podríamos observar que si contrastamos la función de establecer un marco de justicia interpersonal con la función distributiva, querríamos que la función distributiva tuviese un más peso para una sociedad de este tipo, porque queremos superar ese estado de cosas en el cual nos encontramos y podemos encontrar que la responsabilidad es un medio útil, una herramienta útil para poder lograr estos resultados distributivos más justos. A su vez, vemos que la función disuasiva no está funcionando de forma apropiada por dos razones. Primero, si los jueces están utilizando un esquema como la fórmula de Hahn para determinar ¿cuál es el monto de la diligencia que se va a esperar, dado que los costos frente a la población desaventajada o el daño frente a la población desaventajada va a ser menor? Parecería que si utilizaran la fórmula de Hahn, el estándar de diligencia exigido para este último tipo de daño será menor que frente a la población aventajada. Pero al mismo tiempo habrá incentivos para distribuir riesgos hacia la población que vive en los barrios con dichas condiciones, de manera que las normas secundarias de reparación no van a estar de forma armónica, relacionadas de forma armónica con las normas primarias de comportamiento, y esto es problemático desde la función disuasiva. Como podemos ver, estas dos funciones de la responsabilidad en este tipo de casos con estas reglas no se cumplen apropiadamente, y estas son razones para modificar la regulación. Vimos una propuesta que me parece bastante interesante en su momento, y es el uso de estas reparaciones resilientes, pero existen otros tipos de propuestas. Por ejemplo, una primera propuesta que propone Keating y Keren Paz en sus libros para solucionar situaciones como esta es utilizar normas de reparación o baremos mixtos, es decir, que utilicen promedios salariales entre las poblaciones más ricas y la población más pobre o más aventajada y desaventajada. Existen otras propuestas, que es utilizar solamente un tipo de tablas para toda la población en general, que no genere efectos distributivos y disuasorios, digamos, incorrectos. Y una última propuesta que viene de una crítica a estas anteriores, y es, si estamos pensando en daños extrapatrimoniales o daños morales, es verdad que puede ser contraproducente desde un punto de vista distributivo o desde un punto de vista disuasor este tipo de normativas. Pero lo cierto es que siempre va a ser más barato dañar a una persona desaventajada que a una persona aventajada. Y en ese sentido, si se encuentra que una empresa logística toma una decisión, o cualquier empresa, en sus condiciones, es decir, la posibilidad de causar daños sistemáticos y masivos a la población, y toma decisiones que son relevantes, que pueden generar fatalidades y daños desde esta perspectiva, con una intención de este tipo, es decir, tomando en cuenta en su balance de razones este tipo de consideraciones, se podría establecer un daño punitivo considerando este tipo de decisión dolosa. Pues muy bien, el argumento que acabo de proponer, como he dicho, solamente tiene en consideración las funciones y las funciones que yo he tenido en cuenta, no tiene en cuenta otro tipo de consideraciones normativas. Entonces, los errores que yo estoy proponiendo o afirmando que estas normas de reparación excesivamente ajustadas son errores pro tanto, están sometidos a este tipo de razones. Al mismo tiempo, se aplicaría cualquier clase de baremo de los que se pueda predicar que tienden a estas reparaciones ajustadas en exceso. Muy bien, pues la conclusión en general, o la conclusión que quisiera sostener, es que las normas que resulten contraproducentes para el cumplimiento equilibrado de las funciones de la responsabilidad pueden considerarse errores pro tanto. Este es un caso, pero pueden existir muchos más si contrastamos todas las demás funciones de la responsabilidad, y por tanto necesitan en principio reformarse o eliminarse del modelo de responsabilidad civil que estamos evaluando. Pues muchas gracias por su atención. Espero sus preguntas con mucho interés.